Herrera en COPE.
Estar informado.
Los estados pueden muchas veces manipular la historia del mundo. Pueden cambiarla. Pueden realizar acciones propias que atribuyan a otros con el fin de desestabilizar el orden, de desviarla a su favor. Hay organizaciones o hay operaciones organizadas por los estados, por servicios secretos, lobbies, para manipular los acontecimientos a favor de sus intereses. Supongo que eso no le supone a usted ninguna noticia. Y luego hay muchos documentos desclasificados que seguramente nos dan noticia de las operaciones de falsa bandera. ¿Qué es una operación de falsa bandera? Pues esto es lo que le voy a preguntar al novelista, ensayista, periodista, corresponsal, enviado especial, editor, español y peruano y muchas más cosas, que es viejo amigo Eric Fratini. ¿Qué tal estás, Eric? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, manipulando la historia. Tú has escrito precisamente un libro a colación de ello, Operaciones de falsa bandera. ¿Una operación de falsa bandera es un trabajo sucio encargado a otro?
Bueno, una operación de falsa bandera es una operación orquestada por un servicio de inteligencia, como tú has explicado hace unos segundos, orquestado por un servicio de inteligencia, por el propio gobierno, para hacer creer que ha sido otro quien ha realizado esa operación y no ellos.
Esto es. Esto es.
Y es la forma técnica que se conoce en el mundo de la inteligencia, se le conoce como operaciones de falsa bandera.
Sí. Y tú aquí describes algunos casos. Hay uno que es evidente, que posiblemente sea uno que llevamos además los que tenemos, en fin, memoria del final del siglo anterior en España y nos entra la nostalgia de la pérdida de las colonias a eso de las 6 de la tarde con un whisky y tal, es una cosa terrible, que es el hundimiento del acorazado Maine, que es el que desata la guerra de Cuba, por el que Estados Unidos declara la guerra a instancias, supongo que los Hearst y compañía.
Sí, bueno, yo creo que además cuando hablamos de operaciones de falsa bandera y explicas lo que es la operación de falsa bandera, yo creo que a cualquier persona lo primero que se le viene a la cabeza es la operación del Maine, ¿no? Del USS Maine, que fue efectivamente la operación llevada a cabo en 1898 a través de un accidente que se sufre porque el barco había, yo explico en el libro que el barco había tenido muchos problemas a la hora de construir ese barco, no era un barco pensado además como un buque de guerra. Y los paneles entre separación de las calderas con la Santa Bárbara, que es el depósito de munición, era muy ligero, era muy fino el muro, ¿no? Y entonces con el recalentamiento de las calderas, hace explotar la Santa Bárbara y está la explosión en la que se hunde el barco. Y ese acontecimiento accidental es lo que utiliza Estados Unidos, principalmente. La opinión pública achuchada por Randolph Hearst y los grandes magnates de la prensa de entonces para obligar a la opinión pública a pedir a su presidente que declare la guerra abiertamente a España, que es cuando perdemos todas las colonias.
Uh-huh. Es decir, aprovechan una circunstancia.
Sí, se manipula la historia. Sí,
estuvieron rápidos ahí. Bueno, sí. Luego le duramos a los americanos, nada y menos.
Nada, absolutamente nada. La guerra fue muy rápida. Lo que pasa que, como tú bien has dicho, ahí se acabó el imperio, ya lo que nos quedaba del imperio español, porque recuerda que perdimos también Filipinas, perdimos también las islas que había en el Pacífico, que eran de colonias españolas en el Pacífico, perdimos absolutamente todo. Yo creo que ahí fue, únicamente quedó las colonias africanas, nada más.
Por no salir de la isla, ¿qué operaciones de falsa bandera se han producido con los intentos de derrocamiento de Fidel Castro?
Uy, muchísimos. Bueno, la CIA es la que más ha intentado llevar a cabo derrocamientos de Fidel Castro, del régimen de Fidel. Principalmente se centran en los años de los Kennedy. Los hermanos Kennedy fue cuando más, digamos, apoyaron estas operaciones encubiertas para matar a Castro. Y todo ello quedó registrado en un documento que es espectacular, es un documento de 800 páginas que la CIA desclasificó hace unos años. Yo publiqué un libro que creo además que tú me hiciste una entrevista, uh-huh, que se llamó CIA Joyas de Familia.
Es correcto.
Que era ese documento cuando cuando Nixon tiene que dimitir por el asunto Watergate, Gerald Ford, que llega a la Casa Blanca, le pide al director de la CIA, que era John Schlesinger, le pide que le reúna en un documento todas aquellas operaciones que violaba la Constitución americana, ¿no? Uh-huh. Y este ordena a un funcionario de archivos de la CIA que reúna en ese documento, bueno, pues todas las operaciones que violan la Constitución. Y este funcionario, como nota cachonda, por decirlo así, pone, señor director, estas son nuestras joyas de familia. Y así quedó el documento, donde ahí te cuentan aproximadamente unos 32 intentos de asesinato de Fidel por parte de la CIA.
Mira, Eric, yo tengo un grupo de amigos que son absolutamente partidarios de las teorías conspiranoicas. Y yo normalmente pongo ojos así muy abiertos y digo, bueno, ya estáis con vuestros rollos. Claro, tu libro echa mi teoría por el suelo, pero bueno, mi inconsistencia intelectual está ahí para refrendarme. Por eso tampoco soy capaz de entender por qué son necesarios en el mundo los conflictos y las guerras en vez de la tranquilidad y la paz. ¿Por qué?
Bueno, porque principalmente los conflictos se generan por cuestiones religiosas, ya lo sabemos, cuestiones religiosas, porque tú eres católica y yo soy judío, porque yo soy judío y tú eres árabe, por cuestiones económicas también se generan los conflictos, por cuestiones geoestratégicas también se generan los conflictos, de territorialidad también se generan los conflictos, y principalmente porque hay muchísimos intereses financieros detrás de un conflicto. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo en el año 2014 estuve destinado en ISAF, en la Fuerza Internacional de Seguridad en Afganistán. Estuve en operaciones de combate con soldados estadounidenses y a mí una de las cosas que me llamaba la atención es que ellos escuchaban un disparo, que además te viene muy bien para explicarte lo que tú me has preguntado. Uh-huh. Escuchaban un disparo a lo lejos, ellos se giraban y vaciaban los cargadores. Y yo explicaba, le digo, ¿a qué estáis disparando si no se ve absolutamente nada? Dice, no, es que los mandos nos dicen que vaciemos los cargadores. ¿Por qué? Pues yo me imagino que en Wichita o en Ohio o en Nebraska habrá alguien que está fabricando esa munición. Y todo eso genera dinero y genera movimiento económico.
No. El ataque a Pearl Harbor, digamos, ¿pudo evitarse o no? ¿Por qué hay dudas al respecto? Si fue teóricamente una sorpresa, es decir, una actuación inesperada de los aviones japoneses, que avasallan aquella base norteamericana en el Pacífico.
No fue una sorpresa. En ese momento el presidente Roosevelt está con una opinión pública americana que está en contra de la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el teatro, en el escenario europeo, cuando ya Hitler, por supuesto, es que se ha comido absolutamente todos los países, ¿no? Y tiene una opinión pública y tiene un Congreso y un Senado en contra absolutamente de la entrada de Estados Unidos en la guerra porque recuerdan los muertos en la Primera Guerra Mundial, claro. Americanos, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que la inteligencia estadounidense, naval estadounidense, al mando de Chester Nimitz, ya le está diciendo al presidente que están detectando movimientos de los japoneses hacia las islas Hawái, que es donde está Pearl Harbor, la bahía de Pearl Harbor, ¿no? Y entonces, hay cantidad de telegramas y cantidad de documentos que yo publico en el libro, que ellos ya... con antelación, pero te estoy hablando a lo mejor un mes antes del ataque a Pearl Harbor, del 7 de diciembre del 41, ya están diciendo que posiblemente les viene un ataque y que hay mandos, altos cargos de la administración de Roosevelt que opinan que no estaría mal, el documento está publicado, no estaría mal que hubiera un ataque y que incluso, fíjate lo que dicen, llegan a decir que incluso sería bueno hasta un alto número de bajas, porque eso, digamos, provocaría que en la opinión pública exigiese al presidente Roosevelt ir a la guerra contra las potencias del Eje. Y lo sabían, porque además, en el libro también lo explico, hay un documento también que lo publico en el libro, que curiosamente, tú sabes que antes de que comience el ataque a Pearl Harbor, los americanos han retirado todos sus portaaviones de la bahía de Pearl Harbor. ¿Y qué han dejado? Han dejado los barcos que ya, según la Marina estadounidense, son muy antiguos, que son los que hunden, incluido el Arizona famoso.
Oye, ¿los comunistas, Eric, son tan malos como nos han contado? Hombre, muy buena prensa no tienen, simpáticos, en fin, pues tampoco es su característica principal, pero ¿han estado detrás de tantos atentados terroristas como nos han contado?
Bueno, mira, yo cuento una operación, además viene a la noticia con todo el tema de Trump, de si han manipulado el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, ha manipulado la... Mira, yo cuento uno de los capítulos del libro, es una operación realizada en el año 2015. No sé si lo recordáis, hubo un ataque de hackers sobre medios de comunicación franceses. Tú estabas viendo la televisión francesa y de repente te apareció Jesuit Six. Eso fue un ataque de hackers. Los americanos detectan que ese ataque viene de una zona de Siria, ¿no? El origen es una zona de Siria. Junayd Hussein, que este era un chaval de 21 años, británico, que era el jefe de hackers del ISIS. Total, que los americanos lo detectan en Raqqa, en Siria, en una población de Siria, y le lanzan un dron y lo matan, lo liquidan. Total, que a los 15 días vuelven a recibir otro ataque los medios de comunicación británicos con el mismo origen exacto del ataque anterior a los medios de comunicación franceses. Y los americanos dicen, ¿cómo puede ser si hemos matado al tipo este? Y detectan que el ataque realmente está organizado por el Servicio Federal de Seguridad haciéndose pasar por el ISIS.
¿Y eso para...?
Pues una forma de realizar ataques convenientemente luego sobre agencias de seguridad estadounidenses, haciendo creer que forma parte de una gran campaña del ISIS. Porque, curiosamente, después del asesinato de Junayd Hussein, en Raqqa, a los pocos días hay una serie de ataques sobre instalaciones militares estadounidenses, incluido el Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional, haciendo creer también que era un ataque del ISIS.
Ah, en Vietnam del Norte, Estados Unidos dejó, en fin, bueno, es la guerra generacional por excelencia, ¿no? Muchas de las vidas de sus hombres jóvenes. ¿Qué maniobra realizó Estados Unidos con falsa bandera en aquel momento allí?
Eso fue una operación famosa en el Golfo de Tonkin, en una zona que los americanos dijeron que era una zona de neutral, era una zona que ellos dicen que estaban fuera de aguas territoriales. De Vietnam del Norte, tienen un incidente con un acorazado estadounidense donde Estados Unidos, que efectivamente se había metido en aguas territoriales de Vietnam del Norte, tienen un pequeño intercambio de fuego con dos patrulleras de Vietnam del Norte, ¿no? Los americanos lo que dijeron fue cambiaron las posiciones del barco diciendo que el barco estaba fuera de jurisdicción de Vietnam del Norte. Y el incidente quedó ahí, porque imagínate, eran dos patrulleras norvietnamitas contra un acorazado norteamericano, ¿no? No hubo absolutamente ningún daño ni nada. Pero ese acontecimiento fue manipulado por el presidente Johnson para firmar lo que se llamó el decreto de Tonkin, que llevó a cabo, digamos, el inicio y ya la intervención abierta de Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Manipularon la historia.
Oye, la medalla de oro en operaciones de falsa bandera la tiene Estados Unidos. Te lo pregunto, hombre, porque estamos todos muy expectantes con esto de Trump. Y no sé si hay distinción entre el presidente o los presidentes republicanos y los demócratas en Estados Unidos haciendo o organizando operaciones de falsa bandera.
Mira, yo tengo una opinión que yo creo que también comparte Carlos. Tú puedes ser en Estados Unidos, no es como en España. Tú en Estados Unidos tú puedes ser demócrata, puede ser absolutamente republicano, conservador absolutamente, pero tienen una cosa en común, que cuando llegan al despacho Oval son el presidente de Estados Unidos. Ya le importa tres narices de qué partido representan. Puede variar un poco en la política social, en la política económica, pero luego a la larga son el presidente de Estados Unidos. Te recuerdo, por ejemplo, que uno de los grandes maestros de las operaciones encubiertas, mucho más sucio que Nixon, fue el presidente John Kennedy. Lo que pasa es que lo mata muy joven, se convierte en un mito en Estados Unidos, pero yo no he visto administración más sucia que la de Bobby Kennedy y John Kennedy, de todo lo que he estudiado.
Sí, sí, es cierto. Si John Kennedy hubiera acabado su presidencia, hoy estaríamos hablando seguramente de un presidente de un balance no precisamente positivo para su país.
No.
Claro, lo que pasa es que, bueno, Camelot, el encanto, sí. El primer católico, el hombre providencial hermoso, sí. La familia estupenda, la familia sí. Prácticamente, ¿verdad?, reinante,
sí.
Y encima lo matan.
Todavía, tú sabes que en Estados Unidos todavía la siguen viendo como la familia, te hablan de la monarquía estadounidense y te hablan de John Kennedy y de Jackie Kennedy, todavía,
sí,
a día de hoy.
Y porque se murió John sería presidente hoy.
Sí, posiblemente, sí. Sí, así es.
Bueno, pues saben ustedes, este es el libro. Este es el libro de Eric Fratini, uno nuevo de Eric. Siempre una alegría poder leerse un libro de Eric Fratini. En este, además, que hace referencia, entresacas una frase de Stalin, que no estaría de más recordar ahora, en la que decía, te lo digo porque como hay algunos que lo reivindican, la forma más fácil de obtener el control de una población es llevar a cabo actos de terrorismo. La población reclamará la imposición de leyes restrictivas si su seguridad personal se ve amenazada. Si no hay terroristas, lo haces tú, ¿eh?
Sí.
Más o menos viene a decir eso, ¿no?
Gran frase y gran resumen de lo que es el control y actualmente también en Rusia, en la nueva Rusia.
Eric, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Un abrazo, querido Carlos, gracias por todo.